Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De nuevos cargos que empiezan en su nuevo puesto a viernes. No sé si podrán descansar mucho el fin de semana para ponerse al día, porque hoy te vamos a hablar de Luis López, el ya exalcalde de Rodeiro, que esta mañana ha tomado posesión como nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. No solo te hablaremos de él, sino que esperamos poder contar con él y lo escucharemos en esta sintonía de tu COPE más cercana. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en estos 30 minutos que tenemos por delante hasta la una te vamos a hablar de muchas más cosas, yo creo que interesantes, como por ejemplo las condiciones que tienen que tener los cazadores a la hora de entrar en zonas en las que pues nos podamos encontrar con ellos y que pueda suponer un peligro. De todo ello te damos cuenta en este tiempo de actualidad local, pero antes de nada vamos a repasar la última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
No olvidamos tampoco la situación sanitaria. Con Pablo Romero vamos a repasar novedades de todos los ámbitos. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Y a esta hora qué nos puedes contar?
Pues hablabas de nombres propios, como es el de Luis López, el nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, que hoy tomaba posesión. Y hablamos también de otros nombres, en este caso de facultativos negacionistas, porque el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha remitido a la Comisión Central de Deontología Médica de España el expediente abierto a la doctora Natalia Prego Cancelo por sus declaraciones presuntamente negacionistas sobre la COVID-19 realizadas el pasado año 2020 en unas declaraciones hechas a varios medios de tirada nacional y también a través de sus redes sociales. Natalia Prego ha puesto en entredicho las distintas medidas de las autoridades sanitarias en relación al uso de mascarillas o los confinamientos domiciliarios, unos hechos inadmisibles para el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, que se reunía este pasado martes en pleno de la Junta Directiva para decidir reprobar esta actitud.
Pues de la doctora de Vilagarcía vamos a hablar a partir de las 2 y 20 de la tarde en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Ahora la predicción del tiempo gracias a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Desde Meteogalicia, Alberto Romero, muy boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Esta fin de semana, ¿cómo se presenta?
Bueno, pois hoxe a verdade que estaremos con alternancia de nubes e claros sobre a comarca de Pontevedra, comarca de Omorrace ou Salne. A verdade que temperaturas alrededor dos 15-17 graus en Pontevedra, tamén, por exemplo, en Marín, en Sanxenxo, Porto Novo, temperaturas moi semellantes, con vento de componente sur. Fin de semana moi tranquila en xeral, o único momento que teremos algo de chuvia que sería feble debido ao paso dunha fronte moi desfeita será mañán, sábado pola mañán. Ceo cuberto e precipitacións moi febles. Despois, o día quedará co ceo parcialmente nubrado, temperaturas en grandes cambios nas comarcas citadas, e o domingo, pois, unhas jornadas de influencia anticiclónica, ceos despexados con presencia de algunhas nubes de tipo medio alto que non impedirán o paso do sol, temperaturas en grandes cambios. A situación no mar fora da ría de Pontevedra continúa sendo bastante complicada. Temos un aviso laranja, altura de onda superando os 5 metros de altura.
Pois aviso no mar, apuntamos que para sair a pasear o sábado a mañá con paraugas teríamos que facelo. Moitísimas grazas, Alberto, boa finde.
O mesmo, boa fin de semana.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sabiendo que el fin de semana solo nos va a llover el sábado por la mañana, ya podemos hacer nuestra agenda de planes. Pocos planes se pueden hacer en estas circunstancias, pero por ejemplo, muchos nos echamos al monte para desconectar.
Pero atención, porque en la nueva vía verde dos Salnés, vecinos de Vilagarcía o de Caldas han avisado de que había cazadores por la zona.
Y en COPE vamos a puntualizar cómo tienen que convivir caminantes y cazadores por un espacio natural como este. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra contamos como especialista con el teniente Álvaro Lusquiños. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En una senda peatonal como es la Vía Verde dos Salnés, por poner ese ejemplo, ¿podría pasar un cazador?
Vamos a ver, lo primero que deberíamos saber es si esa senda está dentro de lo que es un territorio CNG técnicamente ordenado, es decir, un territorio cinegético, un terreno cinegético, es decir, una parte del territorio que está autorizado por la administración, en este caso la gallega, que en concreto la Consejería de Medio Ambiente, que es la que tiene competencia sobre caza. Una vez que se aprueba una parte del territorio para el ejercicio de la caza, pues evidentemente por las dimensiones de estos terrenos, que normalmente un tecor, que es lo más normal que tenemos aquí en Galicia, los tecores societarios, ¿no? Uh-huh. Que son los terrenos cinegéticamente ordenados, pues tienen una superficie mínima de 2.000 hectáreas, con lo cual en esas 2.000 hectáreas podrían pasar pues desde vías públicas como carreteras, vías férreas, jardines, etcétera, que estarían dentro de ese terreno cinegético o terreno en el que se puede cazar. Evidentemente, no en el conjunto de las 2.000 hectáreas el cazador puede ejercer puede realizar el acto de cazar en sí con su arma de fuego. Hay zonas de seguridad, que la ley determina como zonas de seguridad, en las que el cazador debe dejar de cazar. En ese caso puede transcurrir por esa parte del terreno cinegético, pero con el arma abierta, con la recámara abierta, y contemplando una serie de medidas de seguridad para evitar un posible accidente o con personas, porque se entiende que esas zonas puede pasar algún viandante o alguna persona ajeno a esa actividad cinegética.
Claro. Por lo tanto, tendría que ir, pongamos, con la escopeta desmontada y
no, ¿qué otra? Bueno, vamos a ver, lo normal, el arma más habitual para la caza es la típica escopeta de cartuchos, o que el reglamento de armas define como arma larga de animalisa, ¿no? Que normalmente son o bien las de cañones paralelos, que se abren por la mitad, ¿verdad? Para poder cargarlas, o luego las de un cañón, que suelen tener recámara, y en ese caso tendrían que ir con la recámara abierta para poder comprobar que no lleva ningún cartucho en el arma, ¿no? Que el arma va descargada.
Por lo tanto, esos son los dos tipos de armas más habituales que usan los cazadores. ¿Habría algún otro tipo de arma?
Bueno, esas son para la caza menor, normalmente las de cartuchería, ¿no? Las de cartuchos, arma plástica o munición plástica. Digamos que son esas que le digo, ¿no? La arma lisa. Luego, para la caza mayor ya estaríamos hablando del rifle o arma larga de cañón rayado y cartuchería metálica, que ya son para caza mayor.
Y hay, además de las zonas, los tecores que nos decía, que sí que los vemos habitualmente, esos carteles en el monte, y es lo más habitual en Galicia, hay además unas fechas concretas para poder cazar y un periodo en el que está prohibido. ¿Está ahora mismo terminando la temporada?
Vamos a ver, la administración competente, en este caso la Consellería de Medio Ambiente, como decía, saca normalmente al comienzo de la temporada de caza una pequeña revista de información, incluso consultando la página web de la Xunta, en este caso de la Consellería de Medio Ambiente, se pueden consultar los periodos hábiles de caza. Los periodos hábiles de caza van en función de dos grandes clasificaciones, ¿no? Caza mayor y caza menor. La más popular, todos nosotros notamos en general, porque hay más movimiento de cazadores, es la temporada de caza menor. La temporada de caza menor comienza en aproximadamente, no todos los años tiene la misma fecha de inicio, pero para hacernos coger una buena referencia, después del puente de la Hispanidad, el día del Pilar, el siguiente domingo hábil, el siguiente domingo, pues es cuando realmente se inicia la temporada de caza menor y suele terminar después de las Navidades, después de Reyes. Luego, en función de la especie, también ese calendario que acabo de decir se puede modificar. Hay especies, por ejemplo, el zorro, que está considerada también caza menor, que el periodo de caza de esa especie es más amplio. Suele empezar en septiembre y suele terminar en febrero. Luego ya la caza mayor también tiene otro calendario distinto. Como ya digo, las fechas en concreto vienen determinadas en esta revista informativa que suele sacar al comienzo de la temporada de caza la Consellería de Medio Ambiente, o bien consultando la página web de la misma consellería. Por decir, en este momento, en febrero en el que estamos, la caza del jabalí todavía está como caza mayor ya, caza mayor, el calendario para hábil para la caza del jabalí está vigente, todavía se puede cazar hasta finales de febrero normalmente. Luego hay unas batidas o unas autorizaciones de batidas por daños, ¿no? Evidentemente el jabalí sabemos que es un problema que está originando daños en la agricultura o incluso accidentes de tráfico. Entonces, en casos puntuales, la Xunta está autorizando batidas para el jabalí incluso al margen del calendario normal de caza, ¿no? Tanto de noche como de día e incluso fuera de los terrenos cinegéticos, en terrenos donde habitualmente no se caza. Pero es motivado por los daños que están realizando esta especie.
Y por preguntarle más dudas, si fuésemos a sacar el carnet de conducir, sabemos que hay que ir a la autoescuela, pero en el caso del permiso de armas, ¿dónde se saca?
La competencia de armas prácticamente la lleva la Guardia Civil, o sea que nosotros sabemos muy bien el tema de las armas, ¿no? Y tanto los registros como las autorizaciones se sacan en la Guardia Civil, en las intervenciones de armas de la Guardia Civil.
Por lo tanto, ¿tendríamos que ir a la Comandancia de Pontevedra o en algún puesto también?
En Villa García también tenemos intervención de armas, en Lalín y en La Estrada tenemos intervención de armas, en Vigo, en Porriño, en Tui, creo que en Puente Arias también. O sea, territorialmente parece tenemos bastante distribuido la presencia de intervenciones de armas de la Guardia Civil para todo lo concerniente a la normativa que regula la tenencia y el uso de las armas.
Así que ahí podríamos conseguir el permiso y si nos ponemos en el caso de pues una persona mayor que ya no quiera ir de caza, ¿qué hace con el arma?
Normalmente el uso de las armas está asociado a una actividad. Puede ser la deportiva, hay licencia para la tenencia de armas por su condición de deportista, también para la caza. En el momento en que las condiciones o la licencia o la autorización para cazar se extingue, la licencia de armas para la caza pierde su sentido y por lo tanto también se extingue la licencia de armas. O sea, si no, uno ya no puede justificar que va a cazar con las armas, ya tampoco podría tener las armas en su poder. Por lo tanto, si vence tanto la licencia de armas como la licencia de caza, lo normal es que debe entregar las armas en depósito en las intervenciones de armas.
¿No se la pueden guardar de recuerdo?
No, solo si la inutiliza. Tendría que inutilizarla. Es decir, se hacen unas modificaciones en las partes fundamentales del arma que impedirían su funcionamiento. Esto ahora mismo tendría que entregarlas en la intervención de armas y la intervención de armas las remitiría a un banco que está que está en Eibar y allí le harían unas perforaciones en las partes fundamentales del arma que impedirían su funcionamiento. Una vez ya con el certificado de inutilización del arma se la devolverían y en ese momento sí las podría tener para recuerdo, digamos.
Pues muchísimas gracias por habernos resuelto estas dudas de la convivencia de las personas con los cazadores cuando están ejerciendo su actividad y también de cómo tienen que usar su arma o cómo tienen que llevarla cuando pasan por zonas habitadas, digamos. Hoy hablamos de la caza a raíz de ese susto que se llevaron los vecinos de Vila García y de Caldas y que acabaron avisando al Seprona de que por la vía verde estaban pasando cazadores y también quads, que también está prohibido porque es una vía peatonal y ciclista. Hablamos con el teniente Álvaro Lusquiños. Muchísimas gracias por resolvernos estas dudas.
Muchas gracias, Silvia, a ti.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, y antes de ir con otro tema que me comenta el técnico Antonio Vilela, que hice una de esas de personas y portugueses, de esos titulares vergonzosos, personas y cazadores, los cazadores también personas, pero me refería a quien no está ejerciendo esa actividad en particular. Vamos a hablar ahora de educación, porque el Instituto Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas de Reis sabemos que necesita una ampliación, una realidad en la que coinciden tanto las tres partes implicadas, la Consellería de Educación, el Gobierno local y también la comunidad educativa. Pablo.
Así es, la primera opción era la adquisición de unos terrenos próximos para crear una instalación anexa al actual centro educativo, pero también existe la posibilidad de crear una nueva planta superior. Vamos a hablar de ello con Manuel Rosales, director do instituto. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Esta sería unha das posibilidades que mantén a Consellería. Que lle parece a dirección do centro educativo?
Bueno, nós non temos constancia ninguna por parte da Consellería das posibilidades que están barallando. De feito, queremos falar con eles para que nos informen de primeira man. Entón, non temos unha información real da posición da Consellería neste tema. Con respecto a iso, o plan inicial que teñamos para o centro era subir unha altura ao centro para mellorar as condicións que ten o centro de espazos, que neste momento é moi necesario ganar espazos. A cuestión é que dende a Consellería o que se plantexou é que se realmente se queren facer ciclos formativos, facían falta un edificio que respondera a esa necesidade. Por iso se plantexou un engadido, un anexo ao centro para acoller os ciclos. Entón, al subir en altura, non resolvenos o tema interno do centro de espazos, claro que sí, vennos moi ben, pero non resolve o tema da oferta educativa de cara a ciclos medios e incluso de formación profesional básica. Entón, pensamos que é unha solución moi, moi pobre. Xa digo, non porque nos perxudique o centro, sino porque non beneficia a oferta educativa de ciclos que é necesaria nesta zona.
E aparte desa FP básica, que novos ciclos formativos lles gustaría que formasen parte do Acuis Celenis?
Bueno, estábamos pensando na área forestal, tamén en xardinería ou incluso en hostalería, pero iso a decisión última dependería dun estudo que faga a Consellería sobre o que é máis idóneo en función das ofertas que hai na zona educativa e nas zonas colindantes. En calquera caso, a nosa intención sería calquera tipo de ciclo que permita que aquí en Caldas haxa saída para un grupo de alumnado que ahora non a ten, relacionado coa hostelería no Camiño de Santiago, coa xardinería a través do traballo que se fai no concello.
Claro, tamén ter outra saída educativa, non? A parte da ESO,
claro,
para todos esos alumnos que
adeis. Momento, efectivamente, por un lado está que pasa coa aquel alumnado que non é capaz de acabar a ESO, aí ven a FP básica, e que pasa con aquel alumnado que non querendo facer bacharelato busca outras alternativas para acceder pues, ao mundo laboral.
Agora mesmo, onde teñen que ir eses rapaces?
Pois estes rapaces, neste momento, como hai a maioría de ciclos, está organizado en Vila García, na Estrada e en Pontevedra.
Pois abriríase tamén esta posibilidade en Caldas de Reis, hai esa posibilidade de ampliar cunha planta máis. Desbotaríase tamén a posibilidade de que o Concello puxese a disposición da Xunta os terreos necesarios para esa ampliación, que como mínimo terían que ser de 2.000 metros cadrados? Esa tamén sería outra posibilidade, por cal se decantaría no instituto?
A ver, nos en principio uns terreos que non sexan colindantes ou non teñen maior sentido, porque sería facer prácticamente unha zona nova que o profesorado teria que desplazarse dun edificio a outro que estaría previsiblemente longe, non é moi viable nin moi operativo. Pero bueno, hai que badallar estas posibilidades e, por suposto, queríamos comentalo coas autoridades educativas e coa Consellería, que é quen ten a última palabra. Estamos un pouco en trámites de manter esa reunión coa Consellería para que poidamos tanto expoñer a nosa posición como recibir as valoracións que eles están facendo neste momento.
De todas formas, a Xunta e o Concello sí que coinciden coa dirección do centro na necesidade dunha ampliación e de acudir tamén a eses servizos formativos, non?
Sí, aí estamos todos de acordo, sempre estuvemos de acordo en que era necesario mellorar a oferta educativa para a zona.
Pois agardemos que así sexa e que se poida chegar a un consenso para a ampliación do IES plurilingüe Acuis Celenis de Caldas de Reis. Hoxe falamos co seu director, Manuel Rosales. Moitas grazas e boa tarde.
Moi ben, boa tarde.
De seguridad, de educación y enseguida hablamos de política en COPE Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El ya exalcalde de Rodeiro es el nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en esa toma de posesión ha estado esta mañana Pablo Romero. Pablo, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y se han mencionado las circunstancias del relevo en la delegación de la Xunta?
Le hemos preguntado al vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, si ha comparecido y ha dicho que agradece el trabajo de Luisa Piñeiro, la delegada saliente durante los meses que estuvo al frente del cargo, pero no ha entrado a valorar si Rafael Louzán también debería dimitir como presidente de la Federación Galega de Fútbol después de conocerse la sentencia que condena a ambos a 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación por fraude y estafa en las obras del campo de fútbol de Moraña.
Bueno, pues el protagonista ya es el nuevo delegado de la Xunta y con él contamos en COPE Pontevedra. Luis López, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿E dubidaches cando che ofreceron o posto?
Bueno, a verdade é que eu sempre dixen, é así é a realidade. Eu sou unha persona de partido, sempre estiven a disposición do partido, e bueno, pues o partido estimou que eu debía ser a persoa en canto me fan a proposta, e dúbidas, pues, lógicamente, entran. Entran porque son novos retos, os cales pues, son medianamente desconocidos, ainda que pode ser unha labor moi similar a que se realiza desde o ámbito da política municipal, e logo, bueno, pues, había outro componente que era o feito de deixar que implicaba deixar Rodeiro. Rodeiro, bueno, pues un concello, unha xente que no seu día me deu un importantísimo caudal de confianza, concretamente 10 anos votándome, otorgándome esa posibilidad de facer o mellor polo seu concello, pues era tamén unha razón de peso para entrar dúbidas, pero xa digo, a disposición do partido, o partido estimou así, e por suposto que é algo que teño que agradecer ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e tamén o vicepresidente Alfonso Rueda.
Onte, cando o presidente da Xunta confirmaba a elección de Luis López como novo delegado territorial, pedíalle disculpa aos veciños por quitarlle o alcalde que votaran nas urnas. Cree que o van perdonar?
Eu creo que teño que reconocer que era o principal medo, non? Que os veciños, pois no ano 19 concurrían ás eleccións, deron o apoio, e as miñas dúbidas pois xiraban en torno a eso. Oye, van a ter a consideración que os abandonei e non me van a perder? Pois a verdade é que entraron máis dúbidas, pero as cales foron disipadas ao instante no que se coñeceu a posibilidade de que eu podía ser o novo delegado da Xunta territorial de Pontevedra. Disiparon as dúbidas porque o apoio en todo momento foi inmenso, sobre todo que se percibía que era un orgullo para eles, un orgullo para os veciños de Rodeiro, que ao final de contas nós somos un concello pequeno, rural, do interior, que bueno, que houbera a posibilidade de que un cambote pois pudese encomendar esas responsabilidades, pois para eles era un orgullo. Tamén, logo, tamén, ca tranquilidade que supón o feito de que nós tiñamos ali un equipo potente conformado, sin moitas veces sin persoas que centralizaran ou nas que se individualizara, pois, o traballo, non, éramos un traballo, un equipo, ese traballo, un equipo, pois vais a seguir realizando, é dicir, con outra persoa a cabeza, pero vais a seguir realizando e funcionando igual de ben, polo tanto, os veciños tamén son conscientes deso, nese sentido, pois, tamén é unha garantía e unha tranquilidade para eles.
E que é o que máis vai votar de menos de ser alcalde de Rodeiro?
Pois, o que máis vou votar de menos, bueno, eu a verdade é que tiña unha maneira de moi peculiar de ter o contacto ca xente. Eu era unha persona que pasaba moitas horas no ca xente. Bueno, utilizaba un vehículo non moi atípico, a bicicleta. A mí gustame o deporte, bueno, pues, sobre todo no novo tempo, sempre polas tardes, pois pues, eu iba polas aldeas, por todo o territorio, pois pues, ca bicicleta, falando cunhos, falando con outros, ao mellor eles mesmos, ao mellor pois pues, ibas por un camiño, enseguida che berraban oye, Lugués, ali pues plantexábamos todo tipo de, xa non solo falar, sino para conocer as necesidades e as problemáticas do territorio que podían ter de xeito individualizado cada un, pois pues, ese é algo que sin dúbida vou votar de menos, pero bueno, os veciños saben e son conscientes de que me esa disponibilidade vai seguir sendo total, en ese sentido, pues tamén, xa digo, están tranquilos.
Entón, como alcalde, coñece as relacións da Xunta cos concellos. Que lle gustaría mellorar agora sendo o xefe territorial de Pontevedra?
Bueno, eu xa digo, ¿no? Mellorar o primeiro que teño que facer, porque son escasas as horas que tomei posesión, pois ter un coñecemento, facer un análise do que realmente supón a delegación. Eu como alcalde si tiña unha relación ca delegación, donde eu trasladaba as miñas problemáticas dos meus veciños, pero bueno, esas problemáticas pois difieren ou son distintas en cada territorio, e esa fase antes de sacar conclusións, de deseñar a folla de ruta de xeito definitivo, que hai que trazar, pois xa diga algo que sairá logo de facer un análise pormenorizado do que realmente hai na delegación. En eso xa digo, neso pois con prudencia, tamén dándolle unha línea de continuidade do excepcional traballo que estaba realizando a anterior delegada, porque era recoñecido por todos, así viñamos tamén os concellos destacando pois o excelente traballo que estaba facendo el Luisa, que no pouco tempo que estivo, pois para min foi un referente. A verdade é que aprendín moitas cousas, e sobre tamén que foi de utilidade, moi de utilidade para Rodeiro. Estou convencida que eso podo decir eu, pero tamén o poden dicir o resto dos concellos da delegación.
Pois hoxe falamos co novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, dende Rodeiro, co alcume de Lugués, Luis López. Moitísimas grazas por atender a COPE hoxe.
Grazas a vos, moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
El repaso a la actualidad continúa ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Actualizamos ahora las cifras de la pandemia porque el número de casos activos sigue bajando en el área sanitaria y se sitúa ya cerca de la barrera de los 2.000 contagiados, 2.027 en total. La presión hospitalaria hoy podemos decir que también mejora, con 14 pacientes menos que ayer en planta. Son 100 en total repartidos entre los hospitales de Pontevedra y Osalnés, y se mantienen 20 pacientes ingresados en la UCI de Montecelo. Y hoy recordamos que se están vacunando a los trabajadores del Servicio de Ayuda en el Hogar.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues esos son los datos de la pandemia y de la campaña de vacunación. En Pontevedra empieza a vacunarse al personal del Servicio de Ayuda en el Hogar, que está muy expuesto porque tiene que entrar en las viviendas de distintos usuarios, y además también pues en ocasiones no guardar las distancias porque tienen que levantar a una persona o asearla. Así que es muy importante que se protejan. Primera dosis ahora y en un mínimo de 21 días la segunda dosis, para a partir de ahí ya estar inmunizados ante el coronavirus. Eso es en lo que estamos pensando todos, en cuándo se extenderá la vacuna, en intentar pues hacer lo mínimo posible y tener el mínimo contacto social para evitar nuevos contagios, y estamos preocupados por la situación en los hospitales. Pero también hay gente negacionista. Te vamos a hablar este mediodía en Pontevedra de algunos casos, por ejemplo, en Marín. Una persona que iba por la calle sin mascarilla, con un certificado falso, que argumentaba que pues no debía llevarla porque era negacionista. Y también te contábamos en COPE Más Pontevedra el caso de una médica, que esto también tiene tela, una profesional de la medicina de Vilagarcía, que es negacionista y que dudó de la eficacia de las mascarillas, entre otras cosas. Escuchas Mediodía en Pontevedra. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
la 1 a las 12 en Canarias.